El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Una semana más vamos a repasar varias noticias tecnológicas que nos han llamado la atención. Son esos temas que han captado la atención de Jesús Tobarra, que está aquí sentado a mi derecha en el estudio de COPE. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Venga, vamos a empezar hablando de una posible medicina capaz de hacer frente al trastorno por consumo de cocaína.
La cocaína es la segunda droga ilegal más consumida en Europa, después del cannabis, y su dependencia es una de las más intensas, lo que supone un gran esfuerzo para salir de esta adicción.
Pues fíjate, ahora un ensayo clínico de fase 2 ha dado esperanzadores resultados a la hora de hacer frente a este trastorno por su consumo a través de un fármaco llamado mavoglurant.
Sí, está siendo desarrollado por Novartis. En un primer momento se estaba estudiando como tratamiento para el síndrome del cromosoma X frágil, un trastorno genético del neurodesarrollo asociado a discapacidad intelectual. Como los ensayos iniciales no cumplieron las expectativas, la farmacéutica exploró otras aplicaciones.
Así llegaron hasta este ensayo en el que dividieron un grupo de 68 personas en dos, mientras que 34 de ellos tomaban placebo, los otros 34 tomaron dosis de este fármaco durante 98 días, que eso son casi 4 meses, ¿no?
Sí, más o menos. El consumo de cocaína lo monitorizaron a través de autoinformes, pruebas de orina y análisis de cabello. Y los resultados que obtuvieron fueron que los participantes que recibieron este fármaco, mavoglurant, redujeron significativamente su consumo de cocaína en comparación con el grupo de placebo.
Sí, entre los efectos secundarios más comunes se encontraron mareos, náuseas y dolor de cabeza, aunque la mayoría de los pacientes los describieron como algo manejable.
Sí, de esta manera, aunque saben que les queda mucho por investigar, podríamos estar a las puertas de ese primer medicamento efectivo para el tratamiento por trastorno de consumo de cocaína.
Qué bueno, pues esto lo vamos a seguir de cerca y en cuanto haya novedades lo contamos aquí en lo que viene. Y otro gran avance, aunque en materia tecnológica, esta vez es el de una batería desarrollada por China que sería capaz de durar 50 años y que se espera que esté a la venta solo en meses.
Lo tenemos ya aquí encima. Esta batería, que ya ha comenzado su fabricación en serie, recibe el nombre de Betavolt BV100 y estaría alimentada con energía nuclear gracias al material radiactivo de su interior, capaz de suministrar electricidad, como decía, durante 50 años.
Concretamente, en su interior está un isótopo de níquel radioactivo, el níquel 63, que estaría intercalado con semiconductores de diamante para convertir la desintegración del isótopo en electricidad.
Aunque durante los 50 años que dure sea radiactivo, lo bueno es que tarda tiempo en ser tóxico. Sin embargo, sigue siendo peligroso y ya dejan claro en la caja que no hay que desarmar la batería.
Al pasar estas 5 décadas vuelve a ser níquel normal y corriente, por lo que no habría problemas a la hora de gestionarla como un residuo.
De momento, estas baterías ofrecerían una potencia muy pequeña como para alimentar móviles, pero ya trabajan en una versión 10 veces más potente, que sí que sería útil para smartphones y que esperan que esté lista para final de año.
Aquí, desde luego, Jesús, lo que yo veo y que es básico e importantísimo es la gestión de ese residuo, porque ningún móvil te dura 50 años.
Claro.
Es decir, vale, aguanta la batería, pero se te puede romper cualquier otra cosa, o directamente queremos cambiar de dispositivo. ¿Qué pasa entonces con esas baterías que, como tú y yo acabamos de explicar, a los 50 años ya no son tóxicas? Pero hasta entonces sí.
Claro,
así que ahí va a estar el reto. Y terminamos hablando de Corleo, un caballo robot que ha presentado la popular marca de motos japonesa Kawasaki en la Expo de Osaka 2025.
A mí me ha encantado el vídeo. Promete ser utilizado para pasear por la pradera, subir montañas, saltar barrancos y, por supuesto, correr o galopar, mejor dicho. Y digo que promete porque es eso, lo han mostrado en un vídeo conceptual.
Claro, en la propia Expo mostraron el modelo real de un Corleo, pero con un movimiento muy limitado, lo que ha puesto los pies en la tierra a los presentes. Es decir, eso es una aproximación.
Claro, es a lo que aspiran. Aún así, oye, hablando de lo que han mostrado que será capaz de hacer el Corleo, ya nos deja claro que podrá llevar a dos personas. Y gracias a sus patas puede saltar y amortiguar caídas. De hecho, hay quienes les ha recordado más a los movimientos de una pantera que a los de un caballo.
Se moverá gracias a un motor de 150 centímetros cúbicos alimentado por unos tanques de hidrógeno, cuya principal ventaja es que son fácilmente reemplazables sin necesidad de recargarlo. Pero una de las cosas más llamativas es que, a pesar de tener la frontal de una moto, no tiene manillar. Así que la pregunta es, ¿cómo se va a controlar?
Pues exactamente como un caballo. Desde Kawasaki aseguran que los sensores de Corleo detectarán el centro de gravedad del jinete y, en función de cómo se incline su cuerpo o cómo tire de una barra que tiene, la moto caballo acelerará, frenará, irá hacia un lado o hacia otro.
Pinta, la verdad, que interesante, pero lo dicho, el modelo que presentaron está lejos de lo que esperan conseguir, por lo que habrá que ver cómo lo siguen desarrollando. Eso sí, yo te digo una cosa, a día de hoy yo sigo prefiriendo un caballo de carne y hueso.
Pero
me encantan
de
esos animales, son preciosos, majestuosos y, en fin, esto se puede utilizar para otras cosas, pero yo creo que no para sustituir a un caballo como tal.
No, eso desde luego, pero yo te digo que el vídeo queda bastante chulo.
Es una pasada.
O sea, para
pasada.
Los fans de los videojuegos como yo, es que parece literalmente sacado de, yo qué sé, el Horizon Zero Dawn, por ejemplo.
Oye, pues si te parece, como esto lo hemos descrito, pero el usuario, el oyente ahora mismo no puede verlo, los oyentes que se conviertan en usuarios y nos sigan a través de nuestras redes sociales, por ejemplo en TikTok o en Instagram de COPE, vamos a poner este vídeo con las imágenes del caballo, este robot, para que lo puedan ver. ¿Te parece?
Perfecto.
Venga, hasta la semana que viene, Jesús.
Chao.
En COPE.
En COPE.
Lo que viene.
Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
Rafael Tamames, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, te llamo porque acabas de lanzar un libro con un titular muy sugerente que ahora vamos a ir destripando poco a poco, pero lo tengo aquí delante, lo tengo en mi mano derecha, y el título me encanta, La inteligencia artificial y tú. Así que lo primero que te pregunto es cómo se relaciona Rafael Tamames hoy en día, en su día a día, con la inteligencia artificial. Y háblanos de un par de casos prácticos.
Bueno, pues nada, yo he escrito el libro sobre todo porque soy una persona muy curiosa y la inteligencia artificial se relaciona mucho con mi día a día porque yo soy un apasionado de tecnología. Soy fundador de 6 startups, ahora mismo presidente y fundador de BBVision, y la inteligencia artificial se relaciona en mi vida todos los días. O sea, todos la estamos utilizando, por así decirlo, en silencio, porque está en nuestros smartphones, pero de manera proactiva, pues con lo que son los LLMs, los ChatGPT, los Perplexity, las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición, pues la utilizo para un montón de tareas diarias.
A mí me ha gustado mucho este libro de Rafael Tamames, que, por cierto, es emprendedor, como él decía, es tecnólogo, es infinitamente curioso, o al menos así te defines tú en el libro que tengo aquí en las manos. Y me ha gustado sobre todo porque es un libro que muestra una visión optimista sobre la inteligencia artificial. Y el primer punto que quiero que nos desarrolles es el de la creación de puestos de trabajo gracias a la IA. Tú hablas bien de que puede haber puestos de trabajo que se destruyan, ¿vale? Pero que lo interesante, merecería la pena poner el foco en que más de 1,5 millones de personas van a poder encontrar trabajo si se forman en inteligencia artificial. Al final hablamos de una transformación del mercado laboral, ¿verdad?
Por supuesto, el empleo es algo que todo el mundo le preocupa, pero hay un informe de Randstad en España, del mercado laboral español, el año pasado, que habla de esa cifra que tú comentas, ¿no? De que hay un balance neto positivo de la inteligencia artificial, pero solo con un pero. Si las personas se forman. Si no se forman, si no nos formamos, pues sí que se perderán puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo no se van a perder por la inteligencia artificial. Van a perder puestos de trabajo los que no se formen en inteligencia artificial.
Totalmente, totalmente. Oye, me ha llamado también mucho la atención y además me ha dado por reflexionar este punto que tú tocas, y es el de la estigmatización de la tecnología en comparación con las adicciones a otras cosas. Porque, por ejemplo, en tu libro tú lo describes, está socialmente aceptado que nos pasemos un fin de semana completo encerrados en casa haciendo una maratón, ¿no?, de películas de Netflix o de series, pero claro, si nos pasáramos 5 o 6 horas conversando con ChatGPT para entrenar, por ejemplo, al algoritmo y crear un agente digital propio, habría más de uno que te diría, pero tú no estás bien de la cabeza.
Claro, practicar un idioma, ¿no? Ahora mismo hay agentes de IA que se desarrollan para poder uno formarse o aprender diferentes habilidades, y volvemos a lo mismo con la sociedad. Nos marcamos, mucha de esa culpa la tienen los políticos, sobre todo los burócratas europeos, para estigmatizar la tecnología. Como la tecnología viene de Estados Unidos porque los políticos han frenado la innovación en Europa, pues tratan de frenarla y estigmatizarla. Pero la tecnología bien usada, como todo, bien usada, es productiva y muy útil para el ser humano.
Totalmente. Oye, la tenía como cuarta pregunta, pero la voy a adelantar. Ahora enseguida te voy a preguntar por eso que tú defines como busca tu propósito, que me parece algo, la verdad, que bastante inspirador, pero hablemos, si te parece, de la regulación. No sé si todo el mundo que nos escucha aquí en lo que viene es consciente de las diferencias que hay entre la regulación, por ejemplo, de Estados Unidos y del mundo anglosajón en cuanto a la inteligencia artificial, ¿no? Y la regulación que hay aquí en Europa. Me parece muy interesante lo que tú dices. En el primer caso, Estados Unidos, mundo anglosajón, se pone el foco en los sectores afectados por la inteligencia artificial y se revisa caso a caso, y con lo cual se personaliza. Sin embargo, en Europa hacemos una regulación ahí a lo bestia, de manera general.
Claro, bueno, lo estamos viendo en otros términos con la guerra arancelaria. Sí. Que nos tienen que despertar desde fuera. Entonces, en lo que es lo que a mí me ocupa, que es la tecnología, la regulación que se hizo el año pasado en Europa no vale para absolutamente nada. Uh-huh. Y es más, ahora que se quiere invertir en defensa, muchas de esas empresas de defensa utilizan tecnología y metodologías de inteligencia artificial que estarían en parte prohibidas por la nueva ley de la IA, que ya hay que recordar a los oyentes que está en vigor. Uh-huh. Entonces, que sigue frenando nuestra innovación. Europa nos condena a ser ciudadanos de segunda y en materia tecnológica, y si no nos tienen que despertar de fuera, pues Asia o Estados Unidos, pues seremos convidados de piedra y tendremos, pues eso, seres humanos de segunda categoría tecnológicamente hablando.
De todas formas, Rafael, si somos conscientes de esto, ¿por qué no se cambian las cosas? Es que, quiero decir, no eres la primera persona con la que hablo y que me hace una reflexión parecida, o no eres la primera persona de la que leo un libro o un artículo y se pone siempre el foco en lo mismo. Joder, aquí en Europa es que somos muy restrictivos. O sea, entonces, ¿por qué no cambian las cosas? ¿Quién lo impide?
Bueno, hay algo muy profundo. La burocracia europea y nuestros políticos son los principales responsables. Estamos despertando poco a poco, pero también hay una idiosincrasia europea que castiga a la empresa, que castiga, lo tenemos en España, ¿no? Es decir, que Amancio Ortega o el fundador de Mercadona ganen dinero de manera lícita es penalizado por una parte de la sociedad, que es algo increíble, no pasaría en otro país civilizado. Siempre estamos pensando que el beneficio empresarial es algo malo, que ha tenido que haber corrupción o que ha habido tener un engaño. No, la meritocracia cada vez está peor vista, que alguien pueda desarrollar y ser mejor que un tercero. Entonces va intrínseco en Europa, en muchos de nuestros países y lamentablemente mucho en España, de que el desarrollar, innovar, pues esté muy, muy penalizado, ¿no? Esto es lo que vemos con la inteligencia artificial, con la estigmatización. No es más que los brotes que hay de un epicentro cultural que va a cambiar gracias, lamentablemente, a gente de fuera, como totalmente pasó en la Guerra Mundial. Uh-huh. Es decir, estos shocks que vamos a ver nos harán despertar y hacer ver que de repente no tenemos tecnología, que de repente no tenemos Starlink, que no tenemos comunicaciones, que las tres principales tarjetas de crédito son americanas, uh-huh, que de repente Europa quiere ser independiente. ¿Independiente de qué? Si no tiene nada. Uh-huh.
Sí, sí. Bueno, ahora enseguida te voy a preguntar por lo que viene en inteligencia artificial. Vamos a adelantarle a nuestros oyentes un par de tendencias que las van a escuchar aquí en lo que viene antes que en ningún otro sitio, y seguro que en unos meses las ven por ahí, ¿no? Y dicen, jolín, ya escuché yo a José Ángel Cuadrado y a Rafael Tamames hablando de este tema. Pero antes, me gusta mucho esto de busca tu propósito. O sea, básicamente lo que dices es... ¿cómo de necesario es llegar ahora mismo, sentarte, reflexionar sobre lo que haces tú en tu día a día, a nivel laboral, y qué puedes aportar, que te preguntes qué puedes aportar que la inteligencia artificial no lo vaya... No sé cómo decirlo, Rafael, ¿cómo lo decimos? ¿No lo vaya a sustituir o tu valor uh-huh. diferencial o lo que tú aportes sea superior, ¿no? a lo que hace la IA? Entonces, ese proceso, ¿cómo lo hacemos? Y sobre todo, no sé si me puedes poner algún ejemplo diferente al del libro. Tú en el libro hablas de una empresa de eventos y explicas cómo esa empresa de eventos, a partir de la irrupción de la IA, ha tenido que cambiar. Háblanos de un par de profesionales concretos en los que digas, mira, este debería sentarse y revisar lo que está haciendo. Y a partir de ahí, ¿qué?
Bueno, todo lo que tiene que ver con procesos automáticos, como lo que es la atención al cliente, lo que se denomina el customer experience, es algo que tiene que cambiar porque ya hay máquinas, pues por ejemplo, lo que es la cadena de hamburgueserías Goico Grill, pues ya está incorporando camareros robots en sus localizaciones, pues esos puestos tienen que cambiar. Entonces tienen que cambiar en el sentido que la máquina va a hacer y la inteligencia artificial procesos mecánicos y que las otras personas tienen que estar a otra cosa, ¿no? A que se sientan bien las personas, a dar un plus en la atención que no puede dar la máquina. Y sobre todo, cuando me conectabas con el tema del propósito que digo en el libro, es que el propósito tiene que cambiar a que todos, ¿no?, los seres humanos en los últimos 50, 100 años en el mundo del trabajo, la era industrial, teníamos que trabajar para producir, ganar un dinero, pagar una serie de cuentas. Uh-huh. Gracias a la tecnología vamos a poder replantearnos de trabajar en lo que nos gusta, o sea, en nuestro propósito, y aportar valor, porque la tecnología va a hacer los trabajos que no queremos hacer, los repetitivos y los que no aportan valor, los que no disfrutamos. Y va a haber excepciones en todo, o sea, no hay que ser maximalista. Es decir, cuando también me refería yo a la atención al cliente, puede haber una, necesite ser personalizada y humana, y habrá una atención al cliente que no aporta nada mecánica, no sé, en un banco o en un cajero, que podrán hacer mucho mejor las máquinas.
Totalmente. Venga, pues vamos a terminar esta entrevista, que desde luego está siendo muy interesante. Estamos hablando con Rafael Tamames, ha escrito un libro muy, muy, muy potente, La inteligencia artificial y tú, con prólogo de Javier Rodríguez Zapatero. Además, un libro, a mí la portada me gusta mucho, porque sale como una mano de un robot, que es esa vida tecnológica que está irrumpiendo ahora, con una mariposa posada sobre uno de los dedos. La verdad que es evocador esa imagen. Rafael, hablando de lo que viene en inteligencia artificial, tú hablas en tu libro de dos conceptos, que está la inteligencia artificial general y la IA neurosimbólica. Si te parece, primero vamos a explicar qué es la inteligencia artificial general.
Bueno, la inteligencia artificial general es un concepto todavía muy abstracto, que es que la inteligencia artificial, por así decirlo, pueda pensar por sí misma, ¿no? Pueda desarrollar conceptos y estructuras, y dentro de un marco de actuación, de una serie de reglas que marque el humano, pueda operar de manera independiente. Entonces, esa IA general es la que se está construyendo y que no sabemos si es algo que va a ser de los próximos 2-3 años, yo no me aventuro, o va a tardar un poco más, o 10 o 20 años. Pero la estamos rozando con los dedos los inicios de la IA general, por así decirlo.
Y la segunda, que es la IA neurosimbólica, que por cierto, esto a mí me encanta, y sé que a nuestra técnico Mila, que siempre habitualmente está aquí grabando lo que viene, también le llama la atención, siempre que hablamos de neurociencias está ahí pegada al cristal. La IA neurosimbólica, que son modelos inspirados en la neurociencia, es decir, que la IA responda lo más parecido, ¿no?, a lo que podría suceder en nuestro cerebro cuando vamos a responder a algún estímulo.
Claro, eso es futuro puro, ahí los neurocientíficos son los que están trabajando en ello. Eso sí que es algo muy futurista, porque, como dicen los neurocientíficos, del cerebro sabemos muy poco todavía. O sea, una muy pequeñísima parte de cómo operamos cerebralmente, cómo son nuestros estímulos y diferentes cosas. Entonces, acompañado con el desarrollo de esas investigaciones médicas de cómo funciona nuestro cerebro, pues hacer como un espejo con la inteligencia artificial. Pero eso sí que es futuro largo, y lo que es la IA general es un futuro corto medio, por así
bueno,
decirlo.
Bueno, vamos a ver, porque en esto de la inteligencia artificial hablamos de futuro medio largo y van las cosas tan rápidas que en fin, yo creo que hacer planes, aunque tú eres un visionario y conoces muy bien la tecnología, pero es verdad que es que va todo, Rafael, rapidísimo. O sea, día a día se van conociendo avances que dices, buah, esto no me lo esperaba.
Sí, al final vamos muy rápido, pero luego al final Todos estamos muy pegados a lo que son las series de televisión y las películas y a veces imaginamos cosas que no ocurren. Totalmente. Todo va lo suficientemente rápido, hay cambios impresionantes y hay otros cambios que son más de las películas y que no van a suceder per se. Los cambios acelerados son en cuanto al proceso de la información y la rapidez de hacer las cosas.
Sí, ahí coincido.
Pero todo
contigo.
Se va a ir dando adaptándose al ser humano como fueron las otras revoluciones industriales.
Por cierto, ya
poco
que...
Poco a poco, sí.
Perdona. Ya que estabas hablando de películas y de series, voy a terminar esta entrevista porque viene al caso recomendando una película que se llama Atlas, que la gente puede encontrar en Netflix, por ejemplo. La protagonista es Jennifer López. Tampoco es que la película, el argumento sea una película de culto, pero me hace bastante gracia porque dibuja un escenario súper futurista en la que la protagonista, que es Jennifer López, se enfrenta a una situación en la que tiene que decidir si se conecta mentalmente o no con una inteligencia artificial. Es decir, si hay como una especie de match total entre el cerebro, las capacidades cerebrales de Jennifer López con esa inteligencia artificial y claro, la situación a la que se enfrenta ella, las preguntas que se hacen, los miedos que tiene, desde luego es una película para tener muy en cuenta porque seguro que esos escenarios se abren, como tú dices, en un tiempo en nuestra realidad.
Por supuesto, pues me la apunto que no la he visto.
Muy bien. Rafael, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, que la inteligencia artificial y tú sea un éxito, este libro del que hemos hablado, y te guardo en mi agenda como experto en inteligencia artificial y muchas otras cosas para llamarte en otro momento.
Pues muchas gracias y nada, tenéis ahí el libro en Amazon, en Casa del Libro, en Corte Inglés, la inteligencia artificial y tú, para que lo podáis comprar, criticar y poder aprender de ello. Muchas
gracias.
Muy
bien, gracias. Cuídate mucho.
Igual, hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Inés Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Hola, muy buenas.
Oye, en un titular, y ahora enseguida desarrollamos, ¿qué es la selección española de ciberseguridad? Que, por cierto, no sabía yo que existía una selección española de ciberseguridad.
Bueno, pues la selección española de ciberseguridad es un grupo de personas que, tras una serie de entrenamientos y pruebas, pues son seleccionadas para representar a España en un campeonato europeo.
Uh-huh. Enseguida vamos a explicar exactamente cómo son esos campeonatos, pero antes, Fernando Díez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, José, muchas gracias.
Vamos a hacer una especie de radiografía de nuestra invitada, que además siempre lo haces sublime. Bueno, con lo cual, como me encanta, vamos a repetirlo.
Ya has
Venga.
Metido presión.
¿Quién es Inés Martín?
Es eso que en España se conoce como talento joven, que además se habla mucho de ese concepto últimamente. Ella estudió el grado de Ingeniería de la Ciberseguridad y ha sido miembro, como decís, de la Selección Española de Ciberseguridad, con quien ha competido en dos campeonatos de Europa, en 2022 y en 2023. Enseguida vemos en qué consiste eso, pero antes explico también que Inés trabaja en el Red Team, equipo rojo, de su compañía. Esto consiste, y ahora nos lo desgranará ya mejor, en hacer simulacros de ciberataques para medir la capacidad de respuesta de una organización.
Desde luego, este trabajo es el presente y es lo que viene, porque esto va a ir a más. Oye, Inés, vamos a empezar por esto último que la ponía aquí votando Fernando. Digamos que a tu empresa, ¿no?, a Black Arrow, la llaman otras compañías para que pongáis a prueba su nivel de defensa frente a potenciales ciberataques. Claro, no estamos hablando de cualquier cosa, y más ahora en la que los mismos oyentes de Lo que viene seguro que cada vez escuchan más, cada vez ven más noticias relacionadas con el Banco de España ha sido hackeado, la lista Robinson ha recibido un ataque y le han robado datos de 600.000 personas. Claro, cuando vosotros hacéis estas pruebas, por así decirlo, ¿qué porcentaje de empresas no están preparadas ahora mismo?
Pues, a ver, es una respuesta un poco complicada, pero yo te diría que en prácticamente todos los casos se encuentran situaciones de mayor o menor gravedad, pero que pueden ser corregidas para... pues mejorar un poco ese nivel de seguridad que tiene una empresa.
O sea, que todas las empresas con las que trabajáis, ¿hay alguna puertecita, por pequeña que sea, para que un hacker pueda entrar ahí?
Sí, en algunos casos sí que se puede conseguir un acceso inicial más directo, y en otros se puede complicar y no tener un acceso inicial o comprometer un sistema, pero uh-huh. se puede encontrar algún tipo de fuga de información o acceso a alguna plataforma secundaria o demás.
Uh-huh. Por definir un poco los ciberataques, ¿no? ¿Puedes decirnos cómo funciona exactamente un ciberataque a una empresa Desde el momento en el que se pone en marcha la ofensiva de los ciberdelincuentes, desde que mandan, desde que pulsan el botón rojo, ¿cómo acceden a la compañía y cómo se lidia con él?
Además, estaría bien que lo describieras. Es decir, Inés, por ejemplo, cuando está asistiendo a un ataque ajeno a otra empresa, ¿tiene delante una pantalla donde se ven ahí como proyectiles, pum, 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 golpeando algún tipo de infraestructura? ¿Cómo es eso?
No, yo creo que al final eso suelen ser imágenes más...
películas.
Más de películas. Y realmente lo que se suelen ver son pues terminales y comandos que serían más propios de los administradores de sistemas y demás.
Uh-huh. Oye,
y bueno, por...
Sí,
bueno,
sigue.
No, por definir un poco lo del ciberataque, pues al final es un proceso en el que un atacante pues inicia este proceso a través de o bien estas campañas de phishing que se conocen a día de hoy o tratando de identificar una vulnerabilidad en un sistema de la empresa que está expuesto, como podría ser pues una página web. Uh-huh. Y ya a raíz de ahí pues va encontrando cosas.
¿Y cuál suele ser la finalidad de los ciberataques?
Pues la finalidad de un ciberataque suele ser, desde un lado malicioso de un atacante, conseguir cierta información que tenga la empresa y que pueda exponer, normalmente a cambio de cierto dinero.
Uh-huh. A cambio de rescate.
Sí, claro, hablabas, Inés, de que casi en todas las empresas con las que tú trabajas y hacéis esas pruebas de seguridad siempre hay como alguna puerta de entrada, por pequeña que sea, ¿no? Yo te voy a preguntar un poco por la sociedad en general. Tú eres experta en ciberseguridad. Yo creo que los medios hacemos un trabajo importante y solemos dar voz a gente como tú para que la gente sea consciente de los peligros que hay ahora mismo en Internet si no hacemos algunas cosas y no tenemos precaución. O mejor dicho, si hacemos algunas cosas, ¿cómo es posible que a día de hoy gente joven, sobre todo gente joven, siga cayendo en estafas en Internet? Y te cuento un ejemplo muy claro de un amigo mío, no voy a decir el nombre, pero me llama hace un par de semanas y me dice, oye, esta marca de ropa que vende sudaderas muy caras, imagínate, ¿no? De media 100 euros, las estoy encontrando por 10, es una super oferta. Y el tío pincha en el enlace, compra 10, claro, le han volado los 100 euros y no le ha llegado ninguna caja. Entonces yo me pregunto, ¿pero cómo es posible que sigamos cayendo en esto?
Al final hay un factor humano y psicológico muy importante y es que un tipo de este ataque de ingeniería social que esté bien montado va a tratar de engañar a una persona que esté despistada. Y si no tienes mucha atención a los detalles, al final pues un mero despiste puede hacer que caigas en esa trampa. Entonces yo suelo decir que todo hay que mirarlo con buen ojo y que nadie regala nada. Entonces, si ves ese tipo de ofertas, no significa que no la mires, pero que mires bien quién te la ha enviado, a qué página web estás accediendo, si ya conocías esa página web y la habías usado antes, etcétera.
Eso es, me quedo con nadie regala nada. En la vida nadie regala nada. Voy a dar un salto. La selección española de ciberseguridad, admito que yo tampoco la conocía. Bueno, he visto que sobre todo compite, ya lo has dicho tú, en Inés, en campeonatos de Europa. ¿En qué consisten las pruebas?
Pues el campeonato europeo se divide principalmente en dos pruebas. Cada una suele durar pues varias horas, normalmente unas 10. La primera de ellas se llama Jeopardy. Y pues a cada equipo se le da una serie de retos técnicos que tiene que resolver y cuando lo resuelven pues obtienen una bandera, de ahí se llama el nombre Capture the Flag, uh-huh. Y que proporciona unos puntos. Entonces cuantos más puntos, que dependen de la dificultad de cada reto, pues un equipo va avanzando en este ranking. Y para que os hagáis así una idea de cómo pueden ser estos retos, pues abarcan diferentes áreas, como podría ser web, que un ejemplo así sencillito podría ser explotar una vulnerabilidad de una página web para pues hacer ciertas funciones que no deberías poder hacer. Reversing, que consiste en analizar un programa para pues encontrar una información oculta o por ejemplo desbloquear una funcionalidad de pago que no deberías poder acceder. Criptografía, forense digital, etcétera. Hay bastantes categorías.
Qué bueno,
y
qué bueno.
Luego la segunda parte, que es la de ataque y defensa. Es un poco más compleja de explicar, pero a grosso modo se le proporciona a cada equipo con una infraestructura varios servidores que tienen unos servicios corriendo. Estos servicios tienen ciertas vulnerabilidades. Entonces, cada equipo tiene que ver cómo funcionan esos servicios y tratar de encontrar las vulnerabilidades para corregirlas. Uh-huh. Y mientras hace esto, en paralelo, una vez identificada una vulnerabilidad, tiene que ver cómo se podría aprovechar y automatizar un ataque al resto de equipos para explotar esta vulnerabilidad y conseguir así puntos. Entonces, es una competición en la que hay bastante tensión porque hay que estar todo el rato dándolo todo.
Estamos aquí en lo que viene hablando con Inés Martín, es experta en ciberseguridad, talento joven, como decía Fernando Díez, ha formado parte de la selección española de ciberseguridad. Y por cierto, claro, hablando de selecciones, se suele decir, o hay un dicho, ¿no?, que dice que el fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. En ciberseguridad, esto de que siempre gana Alemania suele ser así. No siempre, pero casi siempre. ¿Qué tienen los alemanes? ¿Allí la gente, no sé, tiene más interés por este campo? ¿Se preparan mejor?
Pues yo creo que es una pregunta compleja. Cada país gestiona de forma independiente su preparación para este tipo de campeonatos. Y hay muchos factores que son desde la planificación desde estos entrenamientos, la calidad de las herramientas que llevas ya preparadas y luego factores individuales. Hay personas que actualmente no trabajan a tiempo completo y se dedican a ganar dinero de otras actividades como son competiciones externas. Entonces están todo el día preparándose y formándose para ello. Uh-huh. Y pueden dedicarle más tiempo.
Es que nos llamó mucho la atención ver cómo los alemanes han ganado 3 de los últimos 4 campeonatos y es que en el otro quedaron segundos, o sea, no es que se desplomaran.
Sí, además un equipo suele rondar, la gente que forma parte de los equipos va desde los 18 hasta los 25, si no me equivoco. Entonces, una vez ya hay un equipo con experiencia sólida, pues puede mantenerse unos años. Cuando hay una rotación grande se nota también.
Vale, pues vamos a ir con las dos palabras mágicas. Inteligencia artificial.
IA.
¿Cómo afecta su irrupción al mundo de la ciberseguridad?
Pues te diría que es una herramienta muy útil en muchos ámbitos, pero que en ciberseguridad actúa principalmente más bien como un complemento. En mi opinión personal, pues su valor principal está, por un lado, la automatización de tareas y en la recopilación y análisis de información. Es cierto que en algunos ámbitos, como en el ámbito defensivo, este tipo de herramientas de inteligencia artificial ya se están incorporando y principalmente para mejorar estos sistemas de detección y monitorizar pues posibles actividades inusuales. Uh-huh. Pero en mi ámbito, por ejemplo, que es más ofensivo, pues diría que su uso es muy limitado.
Bueno, pues veremos qué pasa en el futuro. Desde luego ha sido una charla muy interesante descubrir el trabajo de Inés Martín, experta en ciberseguridad, talento joven que en fin, está luchando y está trabajando para que las infraestructuras de nuestras empresas y de nuestras instituciones sean lo más seguras posibles. Inés, mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias, Inés. Adiós.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
El precio de los iPhone un 25% más caro en toda la Unión Europea si la compañía de la manzana decide repercutir finalmente el impacto total de los aranceles. Por ejemplo, si un iPhone 16 Pro ahora mismo se encuentra en la web de Apple por unos 1.200 euros, la cantidad que deberíamos pagar una vez reflejado el impacto de los aranceles sería de unos 1.500 euros. Te estoy contando tecnología de bolsillo, trucos, tips, información sobre tecnología que te va a venir muy bien en tu día a día. Te decía que el precio de los iPhone puede encarecerse en la Unión Europea un 25% por culpa de los aranceles, de la guerra arancelaria. Claro, la pregunta es si esto afectará a la compañía de Tim Cook. Pues habrá que ver porque la empresa estadounidense se enfrenta a varios retos. El principal, competir con productos tecnológicos chinos que cada vez tienen mayor penetración en el mercado europeo. Y te pregunto, ¿tú crees que esto le va a pasar factura a Apple? Y segunda noticia de tecnología de bolsillo que te cuento hoy en lo que viene, la pregunta es si el dinero en efectivo dejará de existir. El Banco Central Europeo está avanzando con el euro digital. y es una nueva versión de nuestra moneda, pero totalmente electrónica. La diferencia, no es una criptomoneda, como por ejemplo el Bitcoin, va a ser emitida por el Banco Central Europeo, estará respaldada por el Estado y va a funcionar como el dinero de siempre, pero desde tu móvil. Sin comisiones, sin tarjetas, sin billetes. La idea es que puedas pagar en cualquier sitio, incluso sin conexión a Internet y con la misma seguridad que hoy te da el efectivo. ¿Podrá esto acabar con el dinero en efectivo? ¿O es una forma de controlarnos un poquito más? El proyecto, te cuento, está en fase de preparación, pero podría entrar en funcionamiento durante el año 2026, que es el próximo año. Y te pregunto de nuevo, ¿tú usarías este dinero en digital? Pues puedes comentar, por ejemplo, en los comentarios del vídeo que vamos a subir a las redes sociales de COPE, porque es una noticia que desde luego va a tener mucho impacto y que creemos que debe conocer cuanta más gente mejor.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Muy buenas, ¿qué tal?
Digo que te lo permite a ti y a mí, porque al final tenemos que ver una película, desgranarla y contarla aquí en lo que viene. Son películas que, de alguna manera, hablan sobre ciencia, sobre tecnología, sobre algunas cosas, a lo mejor, que de las que hablaban que se iban a cumplir y se han cumplido o no. O, por ejemplo, lo que vamos a tratar hoy, que es una peli, habla como de un futuro distópico, ¿no, Andrés?
Pues sí, pues es una película del año 2024, muy reciente. Y como se puede comprobar en la película, trata de una sociedad futurista que hemos hablado, en la que al llegar a los 16 años te hacen una cirugía estética que es obligatoria para hacerte guapo y dejar tu lado más imperfecto atrás.
Sí, la película, que no lo hemos dicho, por cierto, se llama Los Feos. Está, por ejemplo, en Netflix, si alguien quiere verla, sí. La tiene ahí. La protagonista de esta película está al borde de esa edad, de los 16, y a través de sus amigos se debate entre si hacerlo o no, si someterse a esa cirugía estética, que, por cierto, es obligatoria. O sea, ella va en contra de las normas. Es obligatoria, con lo cual ella se plantea, oye, a lo mejor no lo hago. Y, bueno, no sé si contar algo más o qué hacemos.
Yo creo que no, porque la película tiene su aquel, a pesar del nombre.
Los Feos.
Los Feos. Y eso, y el que quiera, pues que la busque y lo vea, que es... Tiene su puntillo, sí.
Oye, ¿te parece que debatamos un poquito acerca de los tres o cuatro puntos o pilares o conceptos que se hablan en la peli, Andrés? Aquí vamos a saltarnos un poco el guión, si te parece.
Sí.
Yo me he anotado aquí cuatro cosas interesantes, ¿no? Por un lado, se critica de alguna manera los estándares de belleza. Y eso está pasando hoy en día en la sociedad. Es decir, la apertura de clínicas de cirugía estética es una realidad. Cada vez hay más.
Sí.
La cantidad de chavales y chavalas que se han sometido a una operación de cirugía estética cada vez es mayor. Y eso se expande y se proyecta en las redes sociales. Y eso se puede ver en esta película perfectamente.
Sí, se puede ver perfectamente. Y además, lo dicho, la protagonista entra en ese debate entre si hacerlo o no hacerlo. Y yo creo que es interesante el debate porque, bueno, por dar unos datos, el 85% de las mujeres que se hacen retoques, o sea, dentro del 46% de la población española,
sí,
dentro de ese porcentaje, el 86% de las mujeres es la que se hace los retoques y luego el 15% son hombres.
Mm-hmm. O sea que, claro, la presión de alguna manera está... mucho más puesta o autoimpuesta por las mujeres que por los hombres. Claro, la segunda parte, o a lo que lleva esos estándares de belleza, es, Andrés, a la pérdida de individualidad. De hecho, si tú echas un vistazo a las redes sociales y ves a muchos de estos jóvenes que se han sometido a una operación de cirugía estética, llega un punto en el que llegas a pensar que tienen las mismas caras.
Pues sí, a ver, cuando ves determinadas personas en las redes sociales, sí que es verdad que el prototipo de persona es siempre igual, porque es labios, pómulos, etcétera, en casos de mujeres y hombres. Luego, en caso de mujeres, el...
¿Pecho?
El pecho, la mama, tal, sí que es más sorprendente y demás, pero sí, es un prototipo de la misma persona constantemente en redes sociales todo el rato lo mismo.
Totalmente. Y aquí tenemos que hablar también de la pérdida de identidad. Claro, cuando todos somos iguales, no tenemos cada uno sí. de nosotros esa identidad.
Y
¿no?
la película lo critica bastante.
Claro, es uno de los puntos que se toca. Luego también muy interesante abordar el asunto de la manipulación y el control social. Es decir, si en la película se obliga a que todo el mundo se someta a una cirugía estética obligatoria, es porque por detrás hay unos mensajes, evidentemente, de manipulación. Y en la película también se deja entrever que obligar a la gente a hacer eso es convertir a las personas en gente mucho más dócil.
Sí, bueno, como cualquier sociedad futura distópica que nos plantea tanto libros, películas y demás, es así. O sea, tú quieres llevar todo el mundo a tu rebaño, o sea, que todo el mundo sea lo que tú piensas y etcétera. Y en la película se puede ver que la persona del bando de la cirugía es un poco, ¿cómo decirlo?, mala en este caso,
sí.
porque obliga a la gente a hacerse estos tratamientos y a los feos, entre comillas, los expulsa a como a las afueras de la ciudad guay, que el que vea la peli pues lo puede ver y sí, tal, sí. es como muy Dubái, etcétera, los expulsa a otro lado como para que se retraigan ellos y piensen
si les compensa o no.
Si les compensa o no. Que en la mayoría les compensa, porque si no, no puedes estar con los guays.
Exacto. Esto de alguna manera recuerda evidentemente a un libro que ha leído a lo mejor la gente que nos está escuchando, que es el de Un mundo feliz de Huxley, un libro conocidísimo que precisamente habla de algo muy parecido, ¿no? Esa sociedad rebaño, ¿no? Y cómo intenta desde arriba unos cuantos manipular y dirigir a la opinión pública. Que, por cierto, claro, hoy en día con las redes sociales, con todo lo digital, pues también muchas veces se habla de esas tendencias de los algoritmos, de cómo determinadas compañías tecnológicas manejan esos hilos para que la información que consumamos sea una y no otra. O sea que esto también es un tema para reflexionar. Y sin embargo, el cuarto punto que a mí me ha llamado mucho la atención es, con una sociedad cada vez más uniforme, o eso es lo que se denuncia en la película, de vez en cuando salen unos pequeños héroes que son rebeldes. Como la protagonista, jóvenes que son rebeldes y dicen, yo no compro esto que me están intentando vender.
Sí, bueno, a ver, en toda película tiene que salir un rebelde. Efectivamente, la protagonista es la rebelde, junto con la ayuda de varios compañeros que la llevan por ese camino. Entonces, sí, eso es.
No, bueno, y también quizá el mundo que viene es un mundo en el que, a pesar de las redes sociales, a pesar de los algoritmos, a pesar de ese puño de hierro de lo digital, ¿no? Y que haya determinadas compañías tecnológicas manejando todo, unos cuantos héroes saquen las cabecitas y cuestionen todas estas normas impuestas. Que yo sí. creo que por ahí va también la.
Sí,
la
sí, bueno, lo que viene, como este programa, pues en ese sentido parece que hay esperanza.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Toda la tecnología que se está generando ahora mismo, gadgets, chips, yo qué sé, ordenadores, móviles, como sabrás, para hacerlos una realidad se necesitan determinadas materias primas. Hay algunas materias primas que ahora mismo la demanda se ha disparado. Estamos hablando, por ejemplo, del litio, ¿no? El litio que se usa para las baterías de los móviles. Claro, como todo en este mundo, es finito. Si la demanda se dispara hasta niveles increíbles, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Vamos a seguir explotando sine die los recursos naturales que tenemos? Pues no necesariamente, porque hay una propuesta española muy interesante que lo que quiere es potenciar eso que, bueno, ya se hizo famoso hace unos años de la economía circular, pero hacerlo con estas materias primas que ahora y en el futuro, sobre todo, en lo que viene, van a ser fundamentales para nosotros y para la economía. Fernando Ron García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Hola, buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, es un lujo saludarte, es un lujo saber que hay gente con mentes tan brillantes como la tuya, porque, claro, tú estás detrás de un proyecto que se llama Red Res, que sale de un programa que se llama Generación Propósito, que además la iniciativa me parece preciosa porque al final es una iniciativa que lo que quiere es impulsar a chavales comprometidos con proyectos de impacto social, sostenible y transformador. Claro, vosotros proponéis una plataforma digital que desea conectar a gente que tiene determinados residuos que esos residuos a su vez tienen materias primas muy valiosas, ¿no? Con gente que se dedica a producir esos gadgets de los que estábamos hablando, por ejemplo, baterías de móviles. Y todo esto, ¿ahora mismo en qué punto está, Fernando?
Bueno, ahora mismo hemos trabajado la ideación de la oportunidad y la definición de segundos pasos. Nuestra idea ahora es empezar a validar cómo se puede materializar este problema en una solución para empresas. Estamos en un estadio muy inicial. Nosotros lo que hemos hecho ha sido mapear un poco las necesidades de las distintas empresas para buscar alternativas a la economía circular, como mencionabas. Uh-huh. De hecho, lo que nos preocupa es que vivimos ahora mismo en un mundo donde casi ya no podemos abastecer las necesidades que tenemos para transicionar a energías limpias. Por ejemplo, con materiales, como mencionas tú, como el litio, el cobalto, incluso el oro. Entonces, queremos poner la mirada en todos estos recursos existentes que hay para ayudar en dos frentes. Uno, en reintegrar en la economía circular. Y en segundo lugar, porque se está desarrollando una barbaridad de legislación a nivel europeo y que trasladamos aquí en España, que obliga a las empresas a gestionar mejor sus residuos. Y a día de hoy vemos que las empresas no saben qué hacer con ellos. Claro. Entonces, esto responde pues en esos dos ejes.
Oye, Fernando, porque claro, ponos ejemplos concretos de cosas que puede tener una empresa, o que porque en este caso me imagino que lo que queréis conectar es a empresas que muevan muchos residuos, ¿no? Pero no sé si nos puedes poner ejemplos muy prácticos de cosas que tengamos en casa que de repente que queramos llevar al ecoparque, ¿no? Queramos quitárnoslas de encima sin saber lo valioso que hay en su interior. A ver.
Sí, pues normalmente cuando hablamos de residuos electrónicos podemos estar hablando de cosas como lavadoras, vitrocerámicas, lavavajillas, pero también tenemos que mirar hacia cosas un poquito más pequeñas que a lo mejor les damos menos importancia, como puede ser pues los cascos que se te han quedado obsoletos porque te han dejado de funcionar, o tu cargador de teléfono que se ha roto y que ya no puedes utilizar. Entonces, todos estos elementos tienen una serie de materiales que se pueden reintegrar dentro de la economía circular si lo haces bien, ¿sabes? Si conoces a un reciclador, a un agente reciclador que te ayuda a reintegrarlos a la economía. Entonces, nuestro objetivo es ir canalizando todo esto. A día de hoy, los grandes productores pues van a ser pues los vendedores de residuos electrónicos o incluso empresas industriales. Pero sí que también tenemos que poner el foco en acompañar a los particulares para ganar conciencia en torno a esto. De hecho, tenemos un problema gigantesco, porque solo en España cada año generamos 1 millón de toneladas de residuos electrónicos. Y de esos, solamente la mitad acaba en vertederos y mal gestionados.
Claro.
Entonces, claro, esto ya no es solo un problema medioambiental, sino es un problema de desperdicio de recursos que deberíamos poder utilizar.
Totalmente, totalmente. Porque, claro, el impacto que está habiendo ahora mismo, más allá de la acumulación de residuos en determinadas zonas de España, porque aquí en España hay zonas que vamos, no se les da mucha bola porque no interesa, pero hay zonas que están, hablando mal, muy guarras. O sea, hay muchos residuos ahí y eso es un problema, ¿no?, medioambiental. Pero yo quiero poner el foco, sobre todo, de Fernando, que tú te habrás informado sobre todo esto y serás consciente de cómo estamos sobreexplotando determinados puntos del planeta para obtener estas materias primas de las que estamos hablando. ¿Hay algún punto que nos toque muy de cerca en el que se esté dando esta situación? Que no nos tengamos que ir a no sé qué país de África, no. ¿Por aquí cerca hay algún punto que tú conozcas que digas, ostras, ojo lo que está pasando ahí?
Bueno, dentro de la visión global, España no es uno de los mayores productores de materias primas de los que podemos hablar. Es decir, sobre todo los grandes impactos que tenemos ahora mismo pues pueden estar en China o incluso en Rusia, donde hay ciertas minas, incluso a cielo abierto, que generan una gran cantidad de contaminación que hacen inhabitables los pueblos que se encuentran en sus alrededores, ¿no? Cuando nosotros hablamos de explotación, pues a lo mejor tenemos que mirar hacia la zona más minera del norte de España. Pero ya te digo, nuestro problema más bien va a congestionar las consecuencias de lo que compramos, utilizamos y no reciclamos bien o no gestionamos bien dentro de España. Y es un problema que no solamente va en la generación del residuo, es decir, nuestra idea con la plataforma no solamente es acompañar este momento, sino integrarnos en todo el ciclo de vida del dispositivo electrónico. Y aquí hay una oportunidad muy grande, que es empezar a trabajar con fabricantes de manera que aquellos productos que hagan estén diseñados para que sea más fácil reintegrarlos en la economía circular una vez que acabe su uso.
Totalmente, totalmente. Oye, pues este proyecto es interesantísimo, Red Res. Fer, cuéntanos próximos pasos, o sea, los próximos meses, este proyecto, ¿en qué quieres que se convierta? Y sobre todo, oye, si hay gente ya que nos está escuchando, que tiene una empresa que suele generar residuos y que los quiere poner a vuestra disposición, bueno, más que a vuestra disposición, utilizar vuestra plataforma para llegar a otras empresas o viceversa, gente que dice, oye, a lo mejor comprando determinadas cosas a empresas que directamente esos residuos los van a tirar, yo puedo sacar de ahí materias primas interesantes. ¿Cómo lo van a poder hacer? ¿Cuándo va a estar disponible?
Bueno, de momento no tenemos una plataforma funcional. La idea es trabajar estos próximos meses y ver si podemos sacar un producto mínimo viable pues cuanto antes. La idea es ser súper ágiles al respecto. Entonces estamos trabajando para ver cómo podemos sacarlo. Uh-huh.
Bueno, pues Fernando Ron García está al frente de este proyecto con otras dos personas, que es Mariola Valderraín y también Cristina Martínez, que no quería que se me quedaran fuera. Son chavales con muchas ganas de cambiar el mundo y hacerlo un poquito mejor, y nosotros aquí en lo que viene a esta propuesta tecnológica le hemos querido dar ese altavoz. Fernando, que vaya genial. Cuídate mucho.
Muchas gracias, José Ángel. Que vaya bien.
En COPE. Lo que viene. Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación en la cadena COPE. Como siempre te digo, muchas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida a escucharnos aquí en COPE, lo que te queríamos contar sobre lo que viene, las tecnologías, las innovaciones que nos van a sorprender en los próximos meses. Y si tú precisamente estás involucrado en un proyecto innovador, potente, que crees que puede tener cabida en este programa, pues házmelo saber. Búscame en redes sociales, José Ángel Cuadrado, a través de Facebook, de Instagram, de TikTok, me mandas un mensaje, analizo el proyecto y como va a ser interesante seguro lo contamos en este programa. Nosotros volvemos la semana que viene, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós. Let me wipe off your tears, confront all the pain that we felt inside, with all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams, for the ones who knocked down doors and allowed us to pass down keys, pray that we speak with a tongue that is honest and that we understand how to be modest. Pray when she looks at herself in the mirror, she sees a queen, she sees a goddess. And so we pray for someone to come and show me the way. And so we pray for some shelter. Inside my head is a frightening place. Keep a smiling face only by disgrace. 'Cause love's more than I can take. Yeah. And so we pray.